Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Ya, mi querido, ¿cómo vas?
Bien, bárbaro. Mejorando. Aquí hay sol, pero no hay temperatura. Bueno. Es decir, está fresco, ¿no?
Bueno.
Sí, no te voy a comentar nada hoy de algo que ocurrió en la mañana, temprano, cuando los colegas de la mañana entrevistaron a Hugo Alconada Moon, periodista de investigación de La Nación, ¿no?
Sí, pero escuché atentamente.
¿Escuchó que dijo que era hincha fanático de Peñarol?
No, eso no. ¿Qué pasó?
Se perdió ese momento. Que fue uno de los momentos más importantes de la entrevista, ¿no?
No, acá no, acá no.
Nosotros sentíamos ruido blanco.
Bueno, yo tengo versiones diferentes de cómo impactó esa noticia ahí, pero dejémoslo por acá nada más. Simplemente quería recordarlo, ninguna otra historia, porque me agradó, digamos. Ahora
ahí pone en duda la capacidad de investigación de Alconada Moon, ¿no?
Personalmente,
y su verdadero conocimiento de la realidad de Uruguay.
Sí,
¿no?
sí.
Pero está.
¿Qué va a ser? No es perfecto.
Por algo será.
Mejor no contesto ninguna
bien,
de esas tonterías.
Me parece muy bien. Por algo
no
será.
Por algo será. Bueno, déjeme.
Las cosas importantes que dijo el Alconada Moon, y mire lo que destaca, sí. ¿No?
¿Cuál es porque el le voy a hablar de otro man ya ahora por la duda, pero ¿Boh? Para que vaya llevando, ¿no?
¿Boh?
Digo,
a ver, largue,
porque
largue,
el autor, digamos, a ver, mira, lo que vamos a compartir ahora en realidad es una investigación que hizo Daniel Rosselli, director del semanario El Eco de Carmelo, que gracias a él, y queremos agradecerle a él y a Gabriel Monteagudo, nosotros podemos compartir en forma exclusiva con ustedes, ¿no?
Sí.
Y que tiene mucho que ver con el colador en que se ha convertido esa zona del país a propósito de el ingreso de dinero, pero las irregularidades que tiene la infraestructura también, ¿no? Sobre todo las infraestructuras de contralor. Allí donde casi se unen los ríos de La Plata y el Uruguay, dice la nota que publicó El Eco, a unos 5 kilómetros de Nueva Palmira está el solitario y muy discreto country de Federico Bonomi. Reitero, quiero aclarar esto, es argentino Bonomi, para que no deduzcan que es pariente del ministro, ¿no?
Bien.
Allí tiene hoteles boutique, marina artificial con puerto de amarre, helipuertos, etcétera. Corrió la década del 2010, cuando empezó a sonar con fuerza en Nueva Palmira y en Carmelo, el nombre de Bonomi, conocido como Fede Bonomi, de su esposa, Cindy Akan, que de las máquinas de coser, según le contaron ellos mismos al Eco hace unos años, pasaron a tener un imperio en indumentaria bajo la firma Cosiuco. En realidad empezaron en el año 92, ¿no? A hacer, hacían jeans que vendían en las ferias.
Uh-huh.
Y tuvieron un éxito bastante importante, ¿no? Entonces decidieron expandir su negocio. Es interesante el relato porque Bonomi es presentado como un ejemplo de el nuevo empresariado joven argentino. Son dos personas muy exitosas, son jóvenes, más o menos tienen la misma edad, deben andar por los 45, 48 años ambos, y han construido un verdadero imperio casi de la nada, en poco tiempo, ¿no? Claro, en el medio hubo muchas denuncias sobre trabajo esclavo porque la policía allanó varios locales donde fabricaban indumentaria, tenían encerrados a ciudadanos bolivianos y peruanos, le pagaban nada y los hacían trabajar 14, 15 horas por día, ¿no? Pues bien, así se construyen las fortunas también, ¿no? Resulta que, bueno, mi y su esposa registraron una empresa en Uruguay con el nombre de Misticar y empezaron a realizar obras. Primero compraron tierras sobre la costa del río La Plata, a unos 100 metros del kilómetro cero del río Uruguay, y construyeron el Hotel Boutique Casa Chic. Fraccionaron uno de los campos en 200 lotes, que van desde 1.500 a 5.000 metros cuadrados, y lo transformaron en un country o club de campo, donde se ubica un hotel boutique llamado Médanos. También construyeron un helipuerto, y tiene a punto de estrenar, aunque ya funciona, un puerto náutico para 60 amarras de hasta 60 pies, con, según la publicidad que están haciendo, un seguro ingreso desde el canal principal del Río de la Plata. Todo este emprendimiento está a solo 15 minutos en avión desde Buenos Aires y a una hora y media en lancha, ¿no? Allí funciona, o al menos está instalada, y esto es lo más curioso de todo, una oficina de aduanas. que parecen haber sido muy eficientes, ya que la semana pasada a una señora argentina le robaron $29,000. Y todo el mundo se pregunta, incluso la policía, ¿cómo llegó allí ese dinero?
Claro.
Porque, recordemos, no se puede entrar ahora dinero como perico por tu casa, ¿no? Hay que declararlo.
Sí, sí.
Más de $10,000 hay que declararlo. Pues bien, ahora acá empiezan las sorpresas, ¿no? Yo quiero recordar que en el 2014, algunos lo tendrán presente, poco después que ocurriera un incidente similar aquí en el aeropuerto de Laguna del Sauce, con un avión idéntico, digamos, se cayó, tuvo un accidente gravísimo, el avión que era propiedad de Bonomi, ¿no? Allí, muy cerca del balneario Sagarzazú, donde está este emprendimiento del Pachacantón, que provocó la muerte de 5 personas, incluido el piloto, ¿no? Esto se zanjó echando la culpa al piloto, señalando que, de acuerdo a un informe a la investigación que hizo la Fuerza Aérea Argentina, el piloto había consumido cocaína y alcohol antes de despegar, y como se encontró con una tormenta en el lugar donde debía aterrizar, perdió, digamos, el tino, para decirlo de alguna manera, y se terminó estrellándose contra el agua allí en el río Uruguay. Mucha gente señala como dato bien curioso que aún encontrándose en aguas territoriales uruguayas, los primeros en llegar fueron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, ¿no? Mm. Esos fueron los primeros en llegar a ese lugar. Pues bien, esto forma parte de las anécdotas. ¿Cómo es que en el country de Federico Bonomi ya está instalada una oficina trucha de aduanas? ¿Cómo ingresaron a ese lugar 29,000 dólares una ciudadana argentina? Esto se está preguntando nuestro colega Daniel Rosselli en esta nota, ¿no? Pero agrega algo más, y aquí yo te prometí una sorpresa, ¿no?
Sí.
¿Es cierto, preguntan, que el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, se hospedaba en el country de Eduardo Pachacantón? Preguntas a responder sobre el colador fronterizo que vivimos en esta zona. Yo te aclaraba hoy que ayer intenté durante toda la tarde comunicarme con Cannon para hablar de esto, para preguntarle esto. No me fue posible, y después a última hora me explicaron que estaba de viaje por la India, así que esperemos su regreso para poder preguntarle sobre esta historia, porque claro, parece que es importante esto.
Sí, sí.
Esto, a ver si él efectivamente, aparentemente esto ocurría cuando se estaba construyendo Montes del Plata allí, ¿no? La pastera que se construyó en ese lugar.
Sí.
Pues bien, la escenografía teatral, dice la nota del Eco, ya está instalada. Y ustedes vieron la foto, ¿no? Hay una oficina de aduanas en el puerto Buenavista, a pesar de que su propietario, Federico Bonomi, recién está tramitando las autorizaciones. Una agilidad burocrática que despierta la capacidad de asombro, pero sin duda que en estas realidades de clubes de campo, puertos privados, lavado de activos, contrabando, connivencia de autoridades, todo es posible, dice Rosselli, ¿no? Y así surge, por ejemplo, que en el tan cuestionado club de campo El Faro y en el puerto Camacho, propiedad de Eduardo Pachacantón, que todavía no cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Aduanas, es donde se habría hospedado el actual director de aduanas, Enrique Cannon. Esto, en realidad, llama poderosamente la atención, porque si el director de aduanas se hospedó en un lugar que tiene un puerto y no tenía dependencia de aduanas, bueno, creo que debería habérselo preguntado en algún momento,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque eso era bastante público allí en ese lugar. Las fuentes que usa el Eco para que refirieron esta presencia de Cannon allí son personas que participaron en las recorridas y reuniones que realizaba el director en esa época. Eran los tiempos de construcción de la pastera Monte del Plata, pero también un dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios de Aduana, Roberto Valdiviesa, dijo que ellos tenían la misma información, pero que no podían afirmarlo porque no lo pueden probar, ¿no? Reitero, lo dijo un dirigente de la Asociación de Funcionarios de Aduana. Estamos hablando de los emprendimientos del empresario argentino que desde hace 2 décadas está sospechado de lavado de activos, lo que seguramente ningún director de aduana podría desconocer. Era más que obvio, digamos, porque esto, la presencia de Cantón en ese lugar, a él se refiere, tenía mucha difusión pública, ¿no?
Sí.
Y ahora, con la difusión de la supuesta ruta K, del dinero K, está en el ojo de la tormenta, tanto en Argentina como en nuestro país. Ahora, el ECO tuvo acceso a las imágenes de los emprendimientos de Federico Bonomi, ¿no? Donde se destaca una inversión millonaria en dólares, con un gusto exquisito de sus instalaciones. Aparentemente, he leído un montón de notas en esto entre ayer y hoy sobre Federico Bonomi. Hay una que me llamó muchísimo la atención, porque dice Federico Bonomi hacia las rosas. Recordemos que Las Rosas se llama la cárcel de Maldonado. En realidad se refería hacia una revista que se llama Las Rosas, ¿no? Pero bueno, ese era el nombre que tiene la nota que me causó gracia. Sí, claro. El lugar está vacío. Pero está vacío, porque esto es lo que llama la atención. Estos lugares donde invierten millones de dólares y nunca hay nadie. Sí. El hotel de Pachacantón, el hotel que tiene allí en El Faro, durante años se declaraba y se pagaban impuestos como si el hotel estuviera lleno todos los días. Pero en realidad el hotel estaba cerrado, no había nadie. Claro. Un dato bien llamativo, ¿no?
Bien llamativo y coincidente con muchísimas historias similares, la causa UTESUR en Argentina.
Bueno, de Kirchner, ¿no? Coincidente, a ver, esto lo señalan todas las autoridades como una evidencia de posible lavado, pero claro. Bueno, no lo podemos afirmar, no. Pero sí lo que podemos afirmar es esta información porque la ha comprobado a lo largo de su trabajo reiteradas oportunidades Gabriel Monteagudo, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, en este caso la aduana tiene una excelente puesta en escena, ¿no? Ustedes lo verán luego en la foto que vamos a colgar junto con esta columna. Gracias también a los colegas del ECO que nos facilitan las fotografías. Claro. Ya tiene cartel. Tiene cartel. Le falta, yo decía hoy, ¿no? Le falta el escudo nacional.
Claro.
Como bien decía Cucho, tenía que estar un poco arrumbrado, falta una bandera rota para dar imagen de que tiene cierta antigüedad.
Un escritorio de kármica.
Si no, sabe, no, este es el, vas a ver, es un escritorio precioso, ¿no?
Y las sillas son preciosas. No es creíble.
Y está todo. A mí me llama la atención que las sillas están todas como tiradas hacia la pared del fondo, ¿viste? No hay nada adelante. Bueno. Hay varias sillas allí. Hay varias cajas. Bueno, hay papeles, como si estuviera funcionando.
Hay papeles. Bueno, bien.
O sea, la gente va allí y pasa por ese lugar, viste, los curiosos, porque no creo que nadie se sienta obligado a pasar por la aduana. Los curiosos pasan por allí y ven, acá hay gente trabajando en esta aduana, ¿no? Hay papeles, allí está todo acomodado. Bien, como si estuviera funcionando todos los días. Entonces los colegas del ECO, con mucha lógica, se preguntan si esa aduana ficticia ya está en actividad. Si ya recibió a personas de otros países, ya tramitó el ingreso de transeúntes. Bueno, ellos se contestan que aparentemente sí, porque se desprenden los testimonios recogidos por el ECO. Ya llegaron allí viajeros por agua y por aire.
Caramba.
Opa, falta que lleguen en tren en cualquier momento.
Hay movimiento, ¿eh?
Sí, no voy en tren, voy en avión.
Claro, mira qué bien. Bueno, hay mucho movimiento en la
aduana. Hay mucho movimiento, sí, ¿no? Y bueno, las aduanas tienen eso, mucho movimiento siempre.
Siempre,
¿no?
Que viene y que va.
Bueno, claro. También estaba la otra aduana, la de Carmelo, ¿te acordás? Que podías pasar por el medio de la aduana y no había nadie, era como pasar por un cobertizo.
Sí.
¿Te acordás?
Sí,
que sí. Eso lo mostró la nata.
Sí.
Que bajó con bolsos para demostrar que podía entrar con los bolsos que quisiera. Él traería ropa, yo que sé que traía los bolsos, pero
se bajó con los bolsos sin problema.
Pasó con los bolsos, pasó por el medio de la aduana, no, nadie lo recibió, nadie lo saludó, no había nadie en realidad.
Sí, sí.
Y siguió de largo, ¿no?
Dale que es tarde, sí, sin problemas.
Bueno, al igual que el puerto de Cantón, las fuentes consultadas por el ECO señalaron que el emprendimiento de Bonomi no cuenta con la autorización de aduanas para que ingresen personas de otros países a su complejo hotelero y turístico, ¿no? Esto es como la privatización de aduanas también, digamos.
Claro,
porque
totalmente.
Tener una aduana dentro de un complejo privado
es increíble.
Es una cosa increíble.
Sí, sí.
Pero se está dando ahí en esa zona, por lo menos se está dando con forma reiterada, pues ya, digamos, es lo que está previendo tener Cantón, que ya hizo los trámites, y ya, este señor que ya la inauguró de por sí, para darle, digamos, todo el visto que necesita ese lugar, ¿no? Para que sea creíble, digamos, de la inversión.
Qué bárbaro, ¿no?
Bueno, además, los vecinos de Punta Gorda, que es un lugar que está a poca distancia de los emprendimientos costeros de Bonomi, afirmaron la semana pasada que por allí permanentemente anda un helicóptero blanco. No sabemos si trae o lleva gente de Argentina. Sobre el atracadero de embarcaciones indicaron que vienen yates. Los chicos ingresan directamente a los muelles y los grandes se quedan en el río y transportan a la gente en otras embarcaciones de menor calado. Ahí podría hacerse ingresar tranquilamente hasta el contenido de la bóveda de un banco, dice.
Claro, claro, y sí.
Lo más chico podría ser bolsas sin poder cerrar por fajo de dólares o de drogas como la cocaína. Todo es posible, dice el eco. Y tiene razón, ¿no?
Sí, claro.
O sea, bueno, yo le conté, fue el propio Monteagudo que me dijo que la gente asombraba por lo que pasaba en Puerto Camacho. Más al sur en Colonia hay un puerto donde se pueden bajar contenedores, me dijo. Claro. O sea, hay problemas, ¿no? Hay problemas en los controles y hay problemas con el funcionamiento de las aduanas, digamos. Bueno, el eco recorrió la costa de ese emprendimiento que se llama Misticar, o el Club de Bonomi, digamos. Allí hay un hotel que se llama Médano, después está Buena Vista, Casa Gic, son todos nombres que le están dando lugar, y parece que nombres le sobran, ¿no?
¿Qué?
Y lo único que se escuchó fue el estridente grito de los teros y el silbido de los pinos jugando con el viento. Nada más. Y esta señora, que casualmente estaba allí, y le chorrearon $29,000.
Claro, bueno.
Que todavía no está claro, porque hay algunos rumores sobre sus vínculos en Argentina, pero todavía no se han confirmado, así que esperemos hasta mañana pasado para poder confirmarlo. Pero bueno, si es como nos han señalado, va a ser interesante también saber, conocer esos vínculos de esta señora, digamos. ¿Cómo entraron $29,000 al país sin que nadie lo controlara, no?
Sí.
O sea... la aduana no se fijó, la bancarización no rige para ellos, entra todo como perico por su casa, no hay ningún problema. Esto más que un colador es un gran agujero negro, ¿no?
Sí, ya deja de ser un colador para ser algo más grande, ¿no?
Sí, es algo bastante más grande. Sí, bueno, ustedes tendrán junto a la columna la fotografía de la aduana propia, el sueño de todo uruguayo, ¿no? ¿No te gustaría, por ejemplo, a vos no te gustaría ir, no sé qué te voy a decir, algo cerca, ¿no les gustaría ir ustedes al Chuí? Y pasar con todo,
sacar todo, que... sacarle todo
a todos y quedártelo todo. Qué botón.
Alquiere la aduana para eso, para no
la aduana para sacar todo, sacar todo.
De comisar.
Y llevarte todo para casa después.
Obvio. Todo se reparte y algo se duele.
Bueno, sí. No sé qué haría
Sería terrible, como cuando le preguntaban, ¿te acuerdas del personaje de Olmedo cuando iba a ser subdirector? ¿No? Terrible. Sí. Sería terrible. No le des la aduana porque es terrible. Realmente. Temo más a Cuchu que a lo que está pasando.
Bueno, eso es complejo.
Sí.
Bueno, lo cierto es que...
Además se pasa todo el día acá, no sé si escuchás, parece Oscar Centeno. Está todo el día escribiendo un diario, algo está haciendo. Si hay gente que escucha, el tecleo es el Cuchu, es terrible, parece Oscar Centeno.
Se siente acá el tecleo.
Sí, sí, está constante. Yo para mí está haciendo un diario, me va a quemar a todo
a
el día.
Me sorprende porque lo llames a la hora que lo llames. Él tiene como dos residencias, ¿no?
Sí.
O sea que este lo va a hacer público.
Sí, hagámoslo.
Una en la radio,
sí.
Y otra en el Parlamento.
Sí.
Pues lo llamás siempre está en el Palacio Legislativo. Siempre. ¿Vivís ahí? ¿Tienes una piecita ahí?
Sí. Ya me conoce todo el mundo, me abre, no me pide ni identificación, claro. Nada. En cualquier momento me da la loca, me inmolo ahí adentro y mueren todos conmigo.
Ocupás, digamos.
Claro. Sí,
el primero bueno, ocupa del Parlamento.
Ustedes se ríen, hubo gente que hizo eso, que bueno, una circunstancia muy lamentable, un ex funcionario del Palacio.
Que entró con armas, sí.
No, pero además de eso, que había quedado sin trabajo y como, bueno, la gente lo conocía ahí, entraba, voy a hacer un trámite y todo, y vivió 3 años en el Palacio.
No puedo creer.
Sí, sí,
vivió,
sí.
Vivió, dormía
vivió,
y todo.
Vivió.
¿Cuándo
porque
fue
eso? Porque se iba hasta el oficio superior, ese cabucho iba y todo.
¿Cuándo fue eso, Cuchu?
Y esto fue antes de 2005.
¿Te dormiste alguna noche con él o algo? Digo,
no,
¿qué
pero
yo?
Tres pero años llegó.
Pasás tantas horas ahí.
Llegó, se bañaban, los baños son muy cómodos, son más grandes que mi casa los baños.
Claro, los baños son grandísimos. Y además hay despacho con baño privado también.
Así que
también.
Digamos que había un ocupa en el Palacio
y
Legislativo.
Bueno, si te pones
y
a
además,
que,
además que, según que, me contaron, capaz que en esa misma época... Había legisladores que tenían su propio placar allí, ¿no? Epa.
También, y había un funcionario que guardaba el matute ahí adentro.
También.
En el placar de las comisiones, ¿no?
Sí, era el matute, digamos, ¿a qué te referís?
Sí, contrabando, básicamente.
Mira vos, que luego se comercializaba internamente.
En realidad el problema, cuando iba con el traje tremendo, a rayas, tremendo. Apeló a cierta tremendo. Libreta, al igual que Centeno, donde estaba... Senador Sultano, Mengano, y bueno.
Mirá cómo se callan todos.
Miren ustedes cómo, ¿Cómo empezó, empezó esta columna y cómo termina? No, ¿no?
Bueno, pero
empezamos denunciando la aduana trucha de Bonomi en Nueva Helvecia y terminamos denunciando la ocupación del Palacio Legislativo durante por parte años, de un contrabandista. Sí.
Mascotas no había, no pregunto.
No. Por ahora no de que no detectan. No. Hay cierta gente, hay ciertos bichos por ahí caminando, pero no hay mascotas.
Bueno, muy bien. Y además, viste, ahí te levantás y te vas a la cantina. ¿Es tan barata la cantina eso?
Sí, bastante barata con respecto a lo que sale en plaza, ¿no?
¿Ves? Yo sabía que usted conocía la cantina.
Bien, capaz que por el tema del turismo, del dólar en Argentina,
el
todo eso.
El Cucho debe tener más horas en el Parlamento que la mayoría de los
parlamentarios, claro, es evidente.
Mi récord son 14 horas cubriendo una sesión.
¿Qué sesión era, te recordás?
Una interpelación a Bonomi por el incendio en la cárcel de Rocha. Llegué a las 2 de la tarde me fui a las 3 y media de la mañana.
Claro. ¿Me permitís modestamente decirte que te gano? Bueno, tengo 48 horas cubriendo una sesión de la Junta Departamental cuando se debatió un presupuesto quinquenal.
¿48 horas?
Sí, nos desmayábamos allí, pero bueno. Nos desmayábamos, en serio. Caíamos rendidos, dormíamos en el, había una piecita para periodistas y dormíamos tirado en el piso.
Ah, pero entonces fue con dormida, ¿no? Eso no cuenta. A ver, se cortó ahí.
Pero estábamos en el lugar de los hechos.
Para la estadística no corre, ¿eh? Un interruptus ahí, ¿eh?
En el lugar de los hechos. Yo no estaba durmiendo en mi cama, estaba en la Junta Departamental.
Bueno, yo les gano a todos porque creo que no entré nunca al Palacio Legislativo. Ni pienso entrar, quédense tranquilos. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos mañana, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto, un abrazo para ustedes, saludos grandes a los oyentes.
Dale,
hasta mañana. Bueno, y vaya pensando donde quiere la aduana.
Bueno, la vamos pensando, la vamos poniendo en mente.
Chao.
Bueno, chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.